Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de lunes 13 de noviembre. Una edición que va a estar marcada por la victoria en el día de ayer de Valencia Basket ante Retabet Bilbao Basket, con polémica por 77-81 en la octava jornada de la ACB Liga Andesa, en un partido en el que volvió a brillar Eric Green, aunque estadísticamente hablando, porque para un servidor el partido tampoco fue muy boyante. También estará marcada por la historia, porque Bojan Dulevic sigue haciendo historia, sigue superando récords y sigue acumulando partidos. Enseguida repasaremos lo que ha dado de sí la carrera de Bojan Dulevic y lo que está dando de sí la carrera del Montenegro, el MVP de las pasadas finales, que por fortuna acabaron aquí quedándose en la Fuente de San Luis. Hablaremos con Manolo Lozano, si podemos, porque lo tenemos de viaje, ya a un nivel arbitral, por todo lo ocurrido en el día de ayer con la antideportiva de Pere Tomás después del triple de Dejan Todorović. El triplazo de Todorović que ponía a Bilbao solo a un punto, y luego llegó aquella antideportiva de Pere Tomás. Intentaremos descifrar no solo si es o no, que todos tenemos una opinión formada sobre la falta de Pere Tomás, sino por qué una sí y la otra no, que es el principal problema con el que nos estamos encontrando una vez más en las temporadas de la ACB Liga Endesa. Y hablaremos de nuevo con Íñigo Doñabeitia para ver cómo ha sentado en Bilbao la derrota, sobre todo por la polémica, una vez más, relacionada con Valencia Basket en el País Vasco, en este caso en Bilbao, porque ya lo decía esta mañana de Utamarit en Gran Deportivo, que allí ya no tienen un poquito de tirria, ¿eh? No tienen un poquito de tirria después de tanta polémica. Lo primero, no sé si lo saben ya, pero creo que la edición de Basket Sport, Destino Mestalla y DJI, va a estar marcada porque ya va la web. Ya nos pueden escuchar a través de www.radiosport914.com/directo o en la propia home. Le dan a en directo y ahí nos pueden escuchar, y también a través de TuneIn. Así que creo que esa es la gran noticia de la semana, y eso que estamos a lunes todavía, 7 de la tarde, 7 minutos. Así que ya nos pueden escuchar desde todas las plataformas posibles. Y ahora, ya fuera de broma también, esta edición se la dedicamos y se la queremos y se la quiero dedicar particularmente a Tony Ponce, que también tiene sus particulares partidos con más gente en la cancha y seguro que sí que acaba ganando todos los partidos sabidos y por haber, aunque por desgracia ya lleva demasiados a sus espaldas. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Tony Ponce, como también lo haremos mañana en el Extra Pass, que si no me equivoco tendremos al entrenador de moda una vez más, a Moncho Fernández, el técnico de Obradoiro. También está de moda Néstor García, pero como Moncho lleva tanto tiempo en Obradoiro, pues queremos hablar con él. Así que este programa se lo dedicamos a Tony Ponce. También escucharemos a Chus Vidorreta y a Carles Durán, entrenador de Valencia Basket y entrenador de Retabet Bilbao Basket, analizando lo que fue esa victoria para Valencia, derrota para Bilbao, que empezó con brotes verdes, pero estos brotes verdes son de verdad, ¿eh? No como aquellos brotes verdes que nunca salían por el parque. Porque Valencia Basket podía correr, era un equipo feliz en el día de ayer, en los primeros instantes del partido, un parcial de 0-6, con canastas al contraataque, con penetraciones de Fernando Sanemeterio, con alguna que otra canasta de Eric Green. Luego le devuelven el parcial, hay un 7-0, todo ahí empieza a moverse ya en intercambio de golpes, pocos puntos en ese primer cuarto. Hay un momento en el que Valencia Basket lleva 13 puntos, 7 son de Green y 6 son de Fernando Sanemeterio. Por lo menos veíamos a Green una vez más anotar y a Sanemeterio aparecer en el partido. Pero en estático, Valencia Basket, la verdad es que bien no le iba. No se sentía cómodo y no era capaz de dominar ni con Sam Van Rossum ni con Guillem Vives. Lo positivo, eso sí, es que Sam Van Rossum pudo jugar, porque llegaba tocado después de lo que le pasó en Moscú con Will Thomas. Y mientras tanto, nadie metía de tres. Aquello era una locura. 0 de 4 Valencia Basket y 1 de 7 Bilbao. O sea, el partido ya en los primeros 3-4 minutos sí que estuvo bien, pero luego aquello se torció y duró hasta el fin, hasta el bocinazo final, porque luego ya no había ni por dónde coger el partido. Y eso sí, una vez más Bilbao haciendo pupita en la pintura con Michael Glandes, el jugador norteamericano, el 32 de Bilbao, que hacía prácticamente lo que quería. No destacó al principio a nivel de puntos, pero sí que estaba ahí para hacer daño, para cambiar tiros, para cargar el rebote ofensivo, porque ellos tenían muchísimas segundas oportunidades. La verdad es que la sensación no era buena en la pintura una vez más, pero la verdad es que en el segundo cuarto seguíamos con lo mismo. Pero ahí ya en el segundo cuarto entramos en un momento de pérdidas totales. Valencia Basket llegó a alcanzar 9 pérdidas en la primera parte, y además pérdidas que no se terminan de entender. Malas comunicaciones, balones al espacio, errores entre Rudez y Green. No sabíamos muy bien lo que estaba pasando en la cabeza de los jugadores de Valencia Basket, pero es que si a Bilbao no le entraban los triples porque llegó a tener 2 de 12, a Valencia Basket tampoco, 2 de 10. El primero fue de Dornekamp. Pero una vez más, el equipo no se sentía cómodo en estático. De hecho, anota 19 puntos en el primer cuarto, anota 15 en el segundo y anota 12 en el tercero. Luego ya lo demás es una bendita locura en la que nadie sabe qué ocurre. De hecho, si nos vamos a la segunda parte ya, habían pasado 4 minutos, casi 5 minutos, y el parcial era de 3-4. De hecho, el tercer cuarto empieza con otra pérdida de Aaron Dornekamp en un balón a nadie, balón a la grada. Seguían las pérdidas. Era inexplicable lo que pasaba en el partido. Y además Bilbao tiene la posibilidad de romperlo en ese tercer cuarto, pero no lo hace. Al final el parcial es de minibásquet, 14-12. Todo eran pérdidas, todo eran errores, todo eran malos lanzamientos. Bilbao, por desgracia para ellos, por suerte para Valencia Basket, no metía ni una, porque los lanzamientos no eran malos, muchos estaban liberados. De hecho, Pere Tomás hace un muy buen partido, pero no le entran los triples. Y eso permite a Valencia Basket seguir ahí, porque se va a entrar al último cuarto perdiendo. Marcador de 50-46. Ahí el partido está muy, muy complicado. Y llegamos al último cuarto, y es donde aparecen los hombres, donde aparecen los jugadores, donde aparece la calidad de Valencia Basket, porque es ahí donde Vives, por ejemplo, anota un triple espectacular, hay un a través de un en un contraataque, después de una muy buena defensa, volvía a correr Valencia Basket y se sentía cómodo, y lideran un parcial de 2-11. Lo que pasa es que ellos vuelven a aparecer en el partido. Hay un impasse en el que nadie anota, y ellos aprovechan para seguir acercándose al marcador con un triplazo de Mumbrú. Entramos ya en los últimos 3 minutos de partido. Hay un triplazo de Mumbrú con un step back sobre Dornekamp que pone el 6-3-6-4. Luego llega un triple de Dornekamp para contestar, vuelve a estirar el chicle. Hay un mate de Michael Glandes y un tiro libre adicional donde se vuelve a acercar, incluso se vuelve a poner por delante después de un triple de Guillem Vives Bilbao, con otro triple de Tabú, porque a cada golpe de Valencia llegaba un golpe de Bilbao. Y luego entramos en la locura. Entramos en la locura y vamos a intentar explicarlo antes de ir a la antideportiva. Con 71-70 para Bilbao, tiene tiros libres Dubi y el partido empatado a 71. Saca Jonathan Tabú ya entrando en el último minuto de partido, y era un ataque fundamental para ellos. Pero Tabú da un mal pase a, creo que es a Mumbrú, cuando está todavía de espaldas. Aparece Joan Sastre, la recupera. Hay falta, que para mí sí que es antideportiva, de Jonathan Tabú. Hay 2 tiros libres para Joan Sastre, 7-1, 7-3. Vuelve a fallar Tabú en un muy buen triple y en el que casi pudo haber pitado falta. Se pudo haber pitado falta, pero digo casi por la inercia de los jugadores. Tabú falla ese triple. Obviamente Bilbao hace falta. Y a falta de 18 segundos, tras los 2 tiros libres de Saneme, con ese mini parcial de 0-5, tras el tiro libre de Dubi y los otros dos, tanto de Sastre como de Saneme, a falta de 18 segundos, Valencia Basket lo tiene prácticamente controlado. 7-1, 7-5. Luego aparece Dejan Todorovic con un triple espectacular y se pone a 1 Bilbao. Y aquí es donde llega la clave. Hay una falta de Mumbrú a Dornekamp que no pitan. Y luego Pere Tomás, para parar el partido, se lanza a por Dornekamp y le toca, obviamente, para hacer la falta. Y es ahí donde pitan la falta antideportiva. Dentro de los 2 tiros libres, otra vez bola para ellos, 77, 74-78. Vuelve a aparecer en una canasta de Mumbrú. Siguen teniendo opciones. Dornekamp falla. Y es donde vamos a la falta de Saneme. Ahora iremos a la falta de Saneme. Pero por quedarnos en la falta antideportiva, hay una falta de Mumbrú antes de esa falta antideportiva. Antes de ir con la última acción del partido, que para mí es una falta antideportiva de Fernando Sanemeterio a Àlex Mumbrú, vamos a esa falta antideportiva. Manolo Lozano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Por dónde te pillamos ahora? Porque sé que estás de viaje.
Pues ya me pilláis cerca de Madrid.
Bueno, no pasa nada. Oye, estar en la capital a veces siempre está bien, sobre todo cuando viene de perder contra el Barça, ¿eh? Eso, tiene eso aquí.
Y en su casa, ¿eh?
Sí, sí, en su casa, en su casa. Además, en un partido que hace que Valencia Basket esté colíder, ¿eh?
Duele, ¿eh? Esas derrotas duelen.
Sí, sí, y sobre todo conforme venía el Barça. Sé que no viste el partido por motivos familiares, pero sé que has visto la acción de la antideportiva porque hemos pasado justo ese clip para que la pudieras analizar. Te quiero preguntar directamente si para ti, en un plano ya arbitral, es falta antideportiva lo de Pere Tomás a Aaron Dornekamp.
A ver, tú lo has explicado muy bien. Es falta antideportiva porque intenta agarrarlo y que no progrese. Todo, ya el reglamento lo pone muy claro, que cualquier agarrón es antideportiva. Lo que sí que está claro es que tú has dicho que antes hay una falta en Mumbrú. Es cierta, ¿vale? Pero se nos está dando mucho en los cursos la temática de que, ojito, que tenemos que dejar jugar. Y dejar jugar es que el árbitro, si ve que no saca ninguna ventaja al defensor en la acción y puede perjudicar al atacante, y en ese momento le podía perjudicar porque estaba consumiendo segundos, deja jugar. Entonces, por ese motivo, no le pitan la falta, porque prima el espectáculo sobre el parón del juego.
Digamos, para que lo podamos entender, que es como una especie de ley de la ventaja, ¿no?
Es que el baloncesto existe la ventaja y desventaja. Y es muy difícil de explicar porque cuando le intentas explicar a los entrenadores se vuelven locos, pero sí que existe. Si el atacante no va a conseguir ningún rendimiento más de una falta personal que puede tirar dos tiros, que puede fallar y que tú puedes ganar el partido porque el partido está apretado, tu obligación no es pintar la personal y no es muy clara. Claro. La Mumbrú es clara, pero el jugador sale muy bien de ella. No tiene problemas de que se le va el valor, o no tiene problemas de que se le escapa o que pierde la posesión. Y como no tiene ningún problema, que el jugador sale perfectamente cara hacia la canasta, el árbitro no tiene por qué pitarla.
Claro, para, digamos, no premiar al, entre comillas, agresor.
Al infractor, exactamente. La ventaja y desventaja se lleva aplicando desde hace ya muchas temporadas. Cuando esto se lo explicas a los entrenadores, te dicen que esto no es fútbol. No, si nadie le ha dicho a usted que esto sea fútbol. Lo que le estoy diciendo es que el jugador saca más ventaja de entrar hacia la canasta que yo pitándole una personal.
Claro, por eso ahí no pitan lo de Mumbrú. Obviamente sabemos el tema de la ventaja y desventaja, pero a mí lo que más me preocupa es el tema del criterio. Porque al final, en Pere Tomás, en la acción del jugador de Bilbao, no se pita la agresividad, sino que va a por el jugador. Porque lo que se pita es que va única y exclusivamente a por el jugador. Pero luego vemos acciones muy similares, incluso en el mismo partido, como pasó ayer con la de Tabuk sobre Sastre, que no la pitan y son, además de ir a por el jugador, son más agresivas que la falta de Pere Tomás. ¿Por qué Pere Tomás sí y por qué no, por ejemplo, después la de Fernando Sanemeterio? Simplemente por buscar un criterio lógico.
Bueno, también es cierto que en los últimos dos minutos toda la falta que sea muy agresiva hay que pitarla antideportiva.
Correcto.
Posiblemente la que tú comentas yo no la he visto y puede ser antideportiva, yo no lo voy a negar porque no la he visto. Sí que es verdad que he visto el tweet que me has mandado tú, Twitter me has mandado tú, y también he visto la repetición en la ATV. Y en la ATV se ve más clara todavía la falta. Es decir, claro, el problema es que luego no sacan la que hace
Sanemeterio.
Digamos, Sanemeterio, con lo cual no la puedo apreciar. Pero si es cierto que es una digamos, un contacto excesivo, hay que pitarlo con antideportiva.
Partiendo de la base, obviamente, lo decimos porque, joder, sería engañar. De que no has visto la acción, ¿vale? Pero sé que de esas acciones has visto y pitado una barbaridad. Es la típica acción en la que, te pongo en situación, con 76 a 79 falla Dornekamp y para evitar que Mumbrú tenga una posibilidad de hacer un triple, le hace una falta a Fernando Sanemeterio en el brazo. Le da en el brazo y lo manda al tiro libre. No es una falta agresiva, pero va única y exclusivamente al jugador, a parar el ataque. ¿Por qué se pita antideportiva la de Tomás y no la de Fernando Sanemeterio cuando en la falta del jugador de Bilbao no prima la agresividad, porque no es una falta agresiva, sino el ir a por el jugador, y en la otra parte no? Porque al final da la sensación de que cada árbitro, Manolo, está pitando lo que le da la gana.
Bueno, yo ya sabes que con eso ya he tenido mi disparidad y pienso que al final quieren dar espectáculo y a veces se pasa de querer dar espectáculo. Entonces, lo que sí que es cierto es una cosa. Habría que ver esa falta y yo que tú la has visto te pregunto. Cuando Sanemeterio golpea a Momuru, está entre él y la canasta.
Hombre, es en la falta de... Es en la zona, en la canasta de Bilbao. Está en el rebote defensivo.
Entonces, ellos no. También prevén que puede ser fuerte la agresión, pero no para pitar antideportiva. Sin embargo, la de Pérez Tomás es que intenta agarrar. Pérez Tomás, si cuando pasa por su lado lo hubiera desplazado, posiblemente hubiera pitado personal. El problema es que como no llega, se lanza por él a agarrarlo. No lo agarra, pero lo coge. Es decir, no lo voy a agarrar, pero lo toca el jugador. Entonces, esa acción sí que es antideportiva.
Claro, lo que se pita es, digamos, el intento, ¿no? La acción de lanzarse, ¿no?
La intencionalidad. La palabra correcta es la intencionalidad del jugador.
Vale. Y entonces, para buscar un criterio ya a nivel global, ¿qué intentarías tú para que esto sea que si esta falta se repite mañana, un árbitro diferente pueda meter la antideportiva y no veamos cada fin de semana faltas similares y unas se piten y otras no?
Esto me parece que en la TV es complicado, pero bueno, sí que es cierto que las reglas de las antideportivas este año se han modificado dos más. Se han intentado explicar todo el verano los árbitros de lo que hay que pitar y lo que no hay que pitar, y sí que es cierto de que muchas veces para nosotros los árbitros es difícil a veces interpretar la regla. Entonces, hay veces que te lo tienes claro, como la de Pérez Tomás, que es un agarrón clarísimo, y la pitas. Hay veces que cuando un jugador va hacia canasta y le pega un hachazo, que todos entendamos lo que es un golpe fuerte sobre el brazo, y te pega jugar el balón y es antideportiva. Y sí que es verdad que no estamos quitando antideportivas las que hay un contacto, y puede ser un poquito más excesivo de lo normal, pero que no afecta a un juego o a un traste de juego en continuidad. Es decir, está en su canasta, tiene que llegar hasta la otra, y tampoco se aprecia una agresividad excesiva, no es un agarrón, es un golpe en la mano. Eso es más difícil de pitar, porque no es antideportiva.
Claro,
las antideportivas son agarrones, cuando un jugador se va de cara a canasta, ha sacado ventaja al defensor y el defensor intenta cortarle el juego y va por detrás del jugador. Cuando hay bajo canasta una agresividad excesiva de un manotazo muy fuerte, el jugador intenta subir e intenta conseguir canasta. Pero claro, me estás hablando que pasa en el campo contrario.
Sí, no sí, sí. Es en el rebote.
A no ser que sea un manotazo que le rompas el brazo, no lo van a pitar.
No, porque sí que es verdad que es en el rebote defensivo.
Claro, es que está en el rebote del campo del Bilbao, campo defensivo del Bilbao.
Correcto.
Si hubiera eso mismo, a lo mejor ocurre, bajo la canasta de Valencia Vázquez, tendría mis dudas que a lo mejor la pitaran antideportiva, que tú la has podido ver y dices que es efectivamente fuerte.
Bueno, salvo que Boyan Dulevic y te haga la falta Jeffrey Taylor. Acuérdate de la falta en la Copa del Rey.
Exactamente. Por eso digo que posiblemente, si eso hubiera ocurrido bajo la canasta de Valencia Vázquez, posiblemente se hubiera pitado antideportiva.
Bueno,
pero
pues
pasa en la otra canasta.
Correcto, sí. Bueno, pues por lo menos con esta explicación hemos salido de dudas un poco, porque también queríamos compartir un poco la visión arbitral de Manolo Lozano. Oye, el miércoles no estás aquí, ¿no?
Sí.
¿Ah,
sí? Si Dios quiere, estaré ahí contigo, o dentro o fuera, lo que usted decida.
Pues nada, vamos a hacer...
Usted es un gran conductor del programa y al final es el que sabe cómo se lleva el programa mejor.
Vamos a hacer un draft y ya decidiremos el miércoles quién comenta el partido de Milán. En fin, Manolo, buen viaje y muchas gracias por dar un poco de luz.
A ti por llamar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues este era Manolo Lozano, que hoy se vestía más de árbitro que de comentarista, porque yo sigo pensando que lo del criterio, cada uno lo pita como le da la gana, y ese es el principal problema. Después de la falta de Pere Tomás, Dornekamp tiene tiros libres después de la canasta de Mumbrú. Anota solo uno, hay rebote para Mumbrú, hay tiros libres. para Mumbrú por la falta de Fernando Sanemeterio. Falla el segundo aposta, no hay rebote, hay tiros libres para Valencia Basket y ahí se acaba la y ahí se cierra la victoria. El resumen es muy rápido porque ahora tenemos que escuchar a Vidorreta y tenemos que viajar a Bilbao. Pero que nadie piense que yo estoy diciendo que Valencia Basket gana por antideportiva. Valencia Basket gana porque, por ejemplo, inicia un parcial de 2-11. El último cuarto tiene a Ari Green, tiene a Vives, tiene a Saneme, tiene la personalidad de sus jugadores principales. Tiene a Gran Sastre defendiendo y esa recuperación fundamental con el marcador en contra. No, el marcador empatado. Esa recuperación sobre el fallo de Tabú, los dos tiros libres de Sastre y los dos tiros libres posteriores. Luego ya Bilbao se queda siempre a remolque pese al triplazo de Jan Todorovic, pero sí que es verdad que en esta vida hay que intentarse lo más objetivo posible y había que centrarse en esa acción. Vamos a ver qué cuentan los entrenadores, qué contaban tanto Chus Vidorreta como Carles Durán. Empezamos con el técnico ganador, con Vidorreta, que hacía la valoración del encuentro.
El partido ha sido muy igualado como preveía. El Bilbao Basket creo que ha estado a muy buen nivel. Ha mejorado notablemente, en mi opinión, sus prestaciones defensivas con respecto a algunos partidos precedentes y nos ha dominado sobre todo el rebote en la primera parte. Han hecho, creo que casi 15 o 17 tiros más que nosotros en la primera parte porque han cogido 10 rebotes de ataque, nosotros solo uno. Aún así creo que estábamos controlando bien el juego hasta el final del segundo cuarto en el que hemos enlazado varias pérdidas consecutivas jugando en velocidad, que era lo que queríamos hacer, jugar llegando, pero no hemos sido capaces de controlar esos balones y eso nos ha hecho ir al descanso 2 puntos abajo. Ha habido un momento de peligro mediado el tercer cuarto en el que creo que han cogido 7 puntos de ventaja, han estado incluso en disposición de coger 9. Hemos reaccionado muy bien porque el equipo, a pesar de que el engranaje todavía está asumiendo la llegada de nuevos jugadores que apenas cuentan con entrenamientos, tiene un instinto competitivo enorme y una vez más en el último cuarto pues creo que se ha vuelto a ver el mejor Valencia Basket, el que ya hemos visto pues en algunos momentos del final de partido en Tenerife, del final de partido en Murcia, para ganar un partido que evidentemente podía haber ganado cualquiera de los dos equipos. El partido ha sido muy igualado como preveía.
Se nos colaba Vidorreta en la canción de Daft Punk, ahí en una colaboración que no habíamos escuchado todavía. Chus Vidorreta hablaba también sobre el tema de las pérdidas. 17 pérdidas, una pérdida más que asistencias en el día de ayer Valencia Basket. Lo analizaba Chus Vidorreta.
Tiene mérito del rival cuando tú pierdes tantos balones, pero es cierto que sobre todo esos de final de segundo cuarto los hemos tirado nosotros solos prácticamente a la grada e incluso hemos empezado el tercer cuarto igual, ¿no? En el primer ataque la hemos tirado a la grada, ¿no? Entonces esas son cuestiones que lógicamente tenemos que mejorar. Creo que un equipo como el nuestro, que empezó la competición con 8 pérdidas de media, ahora estar duplicando ese número lógicamente nos penaliza y nos quita confianza. También creo, como te digo, que tiene mucho que ver el que estamos dando entrada a varios jugadores nuevos y Guillem y Sam pues prácticamente solo juegan, no pueden entrenar. El equipo apenas entrena, pero Guillem y Sam especialmente apenas pueden entrenar, ¿no? Entonces, a veces pues eso nos descontrola un poco, pero sí que es cierto que para nosotros tiene que ser del orden de 12 pérdidas y si hay algún día que tenemos alguna pérdida más, que sea por arriesgar para hacer una bandeja, no porque en el primer pase la tiramos fuera, ¿no? Y eso sin duda es un aspecto claramente a mejorar.
Y tanto que es un aspecto a mejorar, como también tiene que mejorar Damián Rúdez.
Bueno, nosotros tenemos una plantilla larga y hacemos en función del rival y de nuestra situación física, hacemos un planteamiento siempre de una rotación de 10, ¿no? Y hoy estimábamos que esa rotación de 10 tenía que ser claramente con nuestros dos bases, una vez que hemos conocido que Sam podía jugar, con Eric y Rafa en la primera oleada, a la posición de 3 Fernando y Joan, porque necesito darle a Joan entrada en el equipo, ya que no puede entrenar, lo tengo que hacer en los partidos, y luego por lo tanto Aaron y Will pasaban al 4. Luego, al tener Dubitibor de 5, lógicamente hay dos jugadores, Alberto y Damián, que hoy lo tenían más difícil. Les hemos dado a los dos una oportunidad en ese segundo cuarto, y tal y como iba el partido, lógicamente pues es muy difícil hacer una rotación efectiva de 12 jugadores en un partido tan ajustado como el que hoy iba. Como te digo, en el caso de Damian, pues lleva ya varias semanas con nosotros, pero ha entrenado 3 días. Y esto, pues lógicamente, teniendo por delante pues a Aaron y a Will en la posición 4, que llevan ya 2 meses con nosotros, y en el caso de Aaron, más de un año, pues le hace el tener que apretar poco a poco en cada pequeña oportunidad que vaya disponiendo. Y sin más, cuando Aaron juegue de 3, como estimamos que era muy bueno contra Kurbanov, contra el Cheska, pues seguramente Damián podrá aparecer más en la rotación. Esto es lo que tiene el encontrarte con una plantilla larga.
Claro, esto entra en la parte positiva de que Valencia Basket poco a poco va recuperando hombres. Ahora tiene 3 aleros, 2 cuatros, 2 5, falta un 5, y tiene 2 bases y 2 escoltas. Aunque seas 3 más escolta, por lo menos lo es para Chechu Murero y lo era para Pedro Martínez, aunque lo de los bases es ya otra cosa. Seguimos sin saber qué le va a pasar a Antoine Diot. Lo comentaba esta mañana en Gran Deportivo, según los compañeros de las provincias, cabe la posibilidad de que esta vez tenga que pasar por el quirófano, cuando hace un mes el mismo medio publicaba que se evitaba eso. ¿Qué refleja esto? ¿Que la información es difusa? No, sino que la lesión de Antoine, aparte de ser rara, se complica. Con 3-4 semanas de diferencia, y que como tengan que hacer una artroscopia, eso ya es un mes, y es un mes, y te lo hacen para ver qué tienes, porque como tenga algo peor, igual no vemos a Antoine Diot en este 2018 y tampoco vamos a seguir. Y luego, sobre el tema del juego de Valencia Basket, vamos a escuchar un corte de Vidorreta haciendo el balance de temporada, o más o menos analizando cómo está el equipo, y ahora enseguida le damos la respuesta con nuestra opinión.
Bueno, yo creo que hay muchos aspectos positivos, ¿no? Primero, que seguimos segundos con 7 victorias y 1 derrota, que venimos de perder contra los 2 últimos campeones de Europa, el Cheska y el Fenerbahce, que contra el Fenerbahce competimos 38 minutos y contra el Cheska 25. Creo que está bastante bien para balance del Valencia Basket actual, que si pensamos un poco más allá, hemos perdido contra el Khimki, que lleva 5 victorias y 1 derrota, y contra el Real Madrid, que es el otro campeón de Europa. Es decir, de las 4 derrotas que tiene el Valencia Basket en lo que va de temporada, 3 han sido contra los 3 últimos campeones de Europa: Real Madrid, Fenerbahce y Cheska. A todos nos hubiera gustado terminar el partido con mejores sensaciones en Moscú, pero cuando tienes un calendario tan apretado como este, no se trata de buscar maquillar un resultado a costa de perder más jugadores, sino de dar minutos a quienes hoy podían ser imprescindibles para ganar, como fue la oportunidad de rotar a Joan Sastre, ¿no? Creo que el balance del equipo es fantástico. Llevamos 12 victorias, 4 derrotas. Hemos perdido contra esos 4 equipos. Hemos jugado un montón de partidos fuera de casa. Llevamos prácticamente 2 meses todos los fines de semana, casi todos los fines de semana viajando. Y hemos ganado la Supercopa, ¿no? Por lo tanto, el en Bilbao encontrarnos hoy ante un rival que yo sé que tiene carácter, orgullo, porque entre otras cosas se ha ayudado a construir ese carácter y ese orgullo y sacar el partido adelante, cuando, por ejemplo, el año pasado, que ganamos el título, no ganamos, pues creo que es para estar más que satisfechos.
Esta respuesta es sobre el balance de la temporada: 7-1 en la ACB, 3-3 en la Euroliga. Obviamente, es muy injusto el poder pensar que Valencia Basket lo podría hacer mejor. Si lo podría hacer mejor, como todo el mundo, lo puede hacer mejor siempre, pero sabiendo cuál es su vida real, su nivel real. Por tanto, que Valencia Basket esté 7-1 en la ACB es muy bueno, sobre todo cuando ha perdido contra el Real Madrid, porque has perdido contra el subcampeón de la ACB y contra todo el Real Madrid. Y en la Euroliga has perdido contra Khimki Moscú Región allí, en el primer partido de la Euroliga, y contra Cheska de Moscú allí, y contra Fenerbahce allí. Por tanto, a nivel estadístico y a nivel global, contando la Supercopa, la temporada de Valencia Basket está siendo la leche, por no decir otra cosa, porque está colíder de la ACB gracias al Barça y está todavía en el top 8 de la Euroliga, porque la Euroliga está preciosa. Y si el miércoles le gana a Milán, vuelve a dar un golpe encima de la mesa, de su particular mesa, y ojito al partido del viernes contra el Barça. Pero esto no nos tiene que nublar la vista. Creo que no pasa nada si se dice que en los últimos partidos, independientemente del rival, Valencia Basket no está jugando bien. Yo creo que los jugadores deben salir del partido de Cheska. Y el análisis también debe salir y debe evitar ese partido. Porque al final, cuando eres un equipo campeón y te están dando por todos los lados, ya no sabes ni dónde estás. Y es lo que le pasó, sinceramente, creo que al jugador de Valencia Basket el jueves en Moscú, cuando se vio 25 abajo, ya no sabía ni lo que estaba pasando, porque no está ya acostumbrado a verse tanto tiempo por detrás en el marcador, y ni mucho menos tanta diferencia en el control del juego. Podemos incluso, por dejarlo a un lado, ¿no? Pero Valencia Basket, por ejemplo, no fue capaz de controlar el tiempo del partido ante Burgos. No está siendo capaz de controlar el tiempo del partido en los últimos días. Tampoco lo hizo ante Bilbao. Los bases están tocados, sí que es verdad, pero no están dominando ninguna faceta del juego en ataque. Estás concediendo demasiado en la pintura cuando tienes muy cansados, sin duda, pero tienes a jugadores como Dornekamp, Will Thomas, Bojan Dublevic y Tibor Pleiss. Que obviamente los cinco no destacan por su facilidad defensiva, pero son algo buenos. Por tanto, el hecho de estar 7-1 y 3-3 no nos tiene que impedir ver las cosas negativas. Por ejemplo, las 17 pérdidas de ayer. Las pérdidas ante Burgos, que les permiten a ellos ponerse por delante en el marcador con un parcial de 0-14, si la memoria no me falla, o 0-11. Por tanto, si no somos muy resultadistas a veces, tampoco lo seamos en esta ocasión, ¿no? Saber que por criticar alguna faceta del juego no se está menospreciando a nadie, por lo menos por mi parte. Sí que es verdad que luego hay gente, como en todo el mundo, que ya quemaría la falla y luego la vuelve a construir para volverla a quemar tres veces más. Pero hay dudas. Yo tengo dudas con el juego del equipo. Y tengo dudas con el juego del equipo en el plano de los bases, porque se echa mucho de menos a Antoine Diot. Porque toda la Tavius Williams lo echas de menos cuando tienes enfrente a Thomas Robinson. Y porque piensas en lo bonito que sería ver a la Tavius Williams hacer mates. Pero no lo echas de menos en la... a nivel estadístico. Echas de menos al mejor Eli Green, tal, pero sabes que aparece ahí al final. Pero estás echando mucho de menos a Antoine Diot. Y no sabemos cuándo va a estar. Ese es el principal problema que veo yo en el equipo. Y a nivel de juego. Que obviamente el miércoles saldrán y volverán a pelear al máximo nivel. Pero, por ejemplo, contra Milán vas a enfrentarte a un jugador como Andrew Goodelock. Así que el juego exterior tiene que volver a aparecer. Y vamos a ver si ahora con Sastre, con un poco más de ritmo, después de volver ante Cheska de Moscú y de tener minutos ayer, ser el segundo mejor de Valencia Basket con 17 de valoración, el equipo retoma un poco la frescura. Pero insisto, que analizar los partidos y ver cosas negativas no significa que nadie esté menospreciando el trabajo de Chus Vidorreta, cuando precisamente nosotros lo que hemos dicho es que lo vivido la temporada anterior no tiene que ser una losa para Vidorreta, sino al revés, porque además ha empezado la temporada ganando un título. Por tanto, cosa que está muy bien. Pero hay que seguir siempre pensando a largo plazo, a long time, como decía Lei Jun, pero en un plano positivo, no como hacía la que fuera presidente del Valencia, la que un día se vistió de Peter Lim. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos analizando lo que fue la victoria de Valencia Basket ante Bilbao Basket.
La mejor cocina tailandesa en Little Thai. Cenas de grupo con barra libre, ven a Little Thai. Servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora descárgate la aplicación móvil de Little Thai y consigue un 50% de descuento para tu primer pedido y un 10% en los siguientes. LittleThai.es.
¿Necesitas un préstamo para comprar tu casa o un préstamo personal y tu banco no responde? ¿Tienes vivienda en propiedad y necesitas liquidez? Llama a Ruzafa Consultores, intermediarios financieros con 10 años de experiencia. Compromiso de respuesta 48 horas. Teléfono 963-447787. Ruzafa Consultores te dice sí.
Estuve en África. Vimos leopardos, gorilas con sus crías y un grupo de elefantes enormes entre baobabs.
¿Los baobabs son monos?
Tú sí que eres mono. Los baobabs son árboles africanos.
Bioparque Valencia, único en su especie. ¿Aún no lo has visto?
En la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign u ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.invisalign.com. www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002. Clínica Vicente Pascual. Dentista con nombre y apellidos.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Seguimos en directo en esta edición de Basket Sport y vamos a viajar a Bilbao para ver cómo está un poco el día después. Vamos a hablar con un hombre con el que hablábamos ayer y que tituló de la siguiente manera su crónica en Solo Basket. Valencia se lleva un partido con un criterio arbitral decisivo en Miribilla. Íñigo de Navitia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos, muy buenas.
Es que me parece correcto el titular por el tema del criterio, ¿no? Pero joder, me llama la atención que hayas tenido el pecho descubierto para ponerlo de esa manera, sobre todo sabiendo cómo son algunos usuarios de la web, por experiencia te lo digo, del tema de comentarios. ¿Cómo está siendo el día después de esta polémica? Ya no obviamente porque sea la final de la Euroliga, ni mucho menos, era la jornada 8 de la CB, pero por cómo vimos a la gente en Miribilla, ¿cómo se está viviendo el día después de ese encuentro?
Bueno, pues yo creo que la gente ha intentado relativizar un poco, ver un poco más allá de ese criterio arbitral que sí que creo que fue decisivo en el partido. Pero bueno, es cierto que Bilbao Basket, si hubiera hecho las cosas un poquito mejor en el tercer cuarto sobre todo y hubiera cogido una renta mayor, pues podía haberse llevado un partido que hubiera sido una sorpresa grata para todos aquí. Pero bueno, pues alejándonos un poquito de la polémica, pues un poquito preocupados porque este Bilbao Basket no termina de arrancar y ya va siendo hora.
¿Qué es lo que más preocupa ahí en Bilbao? Porque ayer da la sensación de que pierde el partido porque no sabe cómo cerrarlo.
Pues sí, es una de las cosas que tienen que mejorar, está claro. No se supo cerrar el partido, yo creo que se llegó justo de piernas al final, nos quedamos un poquito cortos en la rotación y al final pues la gente llegó con las piernas cargaditas y no se supo gestionar el final como se debería haber hecho.
Claro, es que está Bilbao Basket con un 3-5 en la CB. No sé si empezáis a tener cierto agobio con la temporada, estando a dos partidos de los puestos de descenso después de la victoria de Burgos.
Bueno, pues sí que creo que hay que vivir un poco con preocupación la situación actual del club. Las cosas no están funcionando como se esperaba. La salida de Tim Kenton está a la espera de ver cuál es su refuerzo y que ese refuerzo pueda aportar cosas desde el minuto uno que llegue. Pero sí que creo que algo tiene que cambiar en el chip del equipo para que vayan hacia arriba.
Claro, estoy viendo por aquí, por ejemplo, la estadística, no solo el del día de ayer, pero da la sensación de que por nombres no se ha sabido tener una transición del Mumbrúer Bell a otra cosa, ¿no? Porque al final acaba jugando una vez más Javi Salgado. Yo creo que está bien tener a ese tipo de jugador, pero no, por ejemplo, que tenga que aparecer Mumbrú para meter un triple a falta de 3 minutos y que te acerque de nuevo al partido, ¿no? Yo creo que como que no se ha sabido gestionar muy bien la vida después de Mumbrú.
Sí, es una transición difícil porque Alex es un jugador que ha dado identidad a este equipo durante los últimos 8 o 9 años. Y claro, es una transición difícil no ya solo para el equipo, sino para el propio jugador. Alex es un jugador muy, muy competitivo, que es la seña de identidad de la que él ha dotado al equipo. Y claro, es tan competitivo que él, yo creo que tampoco está sabiendo gestionar su final de la carrera. Entonces, es difícil para todos y creo que eso a nivel interno está haciendo un poquito de daño.
Sí, pero da la sensación además de que se repite este tipo de cosas, ¿no? Porque lo hemos visto con Juan Carlos Navarro, que da la sensación de que tampoco sabe gestionar el final de su carrera. José Calderón. Parece que el único al final que está bien del todo, no sabemos muy bien por qué, porque tiene que tener una algo, no sé lo que es Felipe, el resto Felipe Reyes, el resto da la sensación como que están un poco como estirando el chicle a ver si consiguen acabar de otra manera, ¿no? Independientemente de que al final Mumburu, cuidado con él, acaba con 13 puntos.
Sí, Alex es indudable que sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias, pero creo que también tiene que saber dar un pasito atrás, que sean los jóvenes los que le tomen ya el relevo y que él aporte sus buenos minutos de calidad, pero sabiendo que ya él no puede ser el protagonista, que él no puede ser el que gane los partidos y que sí es cierto que tiene que aportar y mucho al equipo porque sigue siendo una pieza muy importante, pero no es la pieza fundamental que era.
Oye, y sobre Tim Kempton, ¿hay algún nombre encima de la mesa? Porque llegaba algún comentario en Twitter, a ver si habláis de algún nombre de Bilbao.
Pues bueno, de momento complicado. Yo no he conseguido saber exactamente qué es lo que ya tiene prácticamente decidido el club, porque por lo que sé tendremos noticias pronto, pero de momento nombres no tenemos.
Bueno, pues poco a poco. Oye, Íñigo, ayer estuviste en Miribilla, por preguntarte un poco por la parte de Valencia Basket. Yo estaba hablando antes de que me preocupa un poco el nivel de dirección de los bases y del control del partido. ¿Qué te pareció Valencia Basket en el día de ayer?
Bueno,
Te pierdo.
No sé si
a ver si te puedes mover un poco más. A ver. Se ha caído, ha colgado, ha tomado la decisión ideal para buscar una solución al problema. Hablamos de eso, del tema de la dirección. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. Y sobre el caso de Mumburu, sí queda la sensación de que hay que echarse un poco al lado. Íñigo, hola de nuevo.
Cosas del directo, Carlos.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí que te has puesto ahora en el sitio correcto. Te preguntaba por qué te pareció el conjunto de Chus Vidorreta.
Bueno, yo vi un Valencia Basket bastante alejado del ritmo físico que suele imponer este equipo. Creo que llegaron cansados del viaje de Rusia y me parece normal. Y bueno, sí es cierto lo que tú hablabas, que el nivel de dirección de juego sí que parece que es uno de los puntos a mejorar ya. Yo creo que el tema de Antoine Diot, no sé si finalmente se tiene que operar, Carlos, tú sabrás más que yo.
De momento no hay nada oficial, de momento no se ha confirmado nada, pero no se descarta esa opción, no se descarta la opción de pasar por quirófano. Yo cada vez hago como Pedro Martínez, me pongo en lo peor y creo que el jugador de Valencia Basket se va a perder lo que resta de temporada, así si tiene buenas noticias, son positivas.
Sí, es una buena seguida.
Sí.
Bueno, yo creo que pues sí, es uno de los puntos a mejorar de este Valencia seguro, porque además Sam Van Rossum ya acaba tocado de Rusia. El propio Chus comentó después del partido que al final jugó, pero jugó forzando un poquito. Y bueno, sí que creo que si bien Guillem Vives es un jugador capaz de aportar y mucho, no puede ser el único que aporte, y menos teniendo una competición tan dura como la Euroliga. Veremos cómo avanza la cosa, pero sí que es uno de los puntos a observar de este Valencia.
Sí, sobre todo el tema de las pérdidas, ¿no? Porque precisamente eso, el no tener una buena dirección de juego, es lo que te hace, ¿no? Tener 17 pérdidas, y pérdidas además, tú estabas allí, que parecía que te la pasaban a ti, porque eran bolas a la nada.
Sí, sobre todo en balones que a priori no se pierden nunca, que son el primer pase de posesión, que inexplicablemente se iban, pues como tú bien dices, a la primera línea de la grada.
Sí.
Son cosas un poco inexplicables, yo no sé si achacarlas al cansancio o si más es un tema de concentración, no lo sé, no quiero pensar que es un tema de concentración porque no hablaría muy bien de los jugadores de Valencia Basket, pero bueno, sí que creo que es algo que tiene que preocupar a Chus y que tiene que ser trabajado esta semana.
Bueno, pues a ver si lo trabaja esta semana y el equipo ofrece una mejor versión. No sé si quieres añadirnos algo más, Íñigo, de Bilbao Basket, de Valencia Basket o de la CB en general, porque por ejemplo ayer vimos cómo el Barça le ganaba al Real Madrid.
Sí, bueno, yo creo que esto es una mejora que estamos viendo del Barça con Sito Alonso, que yo creo que está en claro modo ascendente. Este Barça, todavía no hemos visto lo mejor de este Barcelona, yo estoy seguro. Y bueno, el Madrid además lastrado en el juego interior, como ya sabemos, por el tema de las lesiones. Uh-huh. Bueno, yo creo que el Madrid no llegaba en su mejor momento y si bien el Barça todavía está lejos del suyo, no hemos visto el mejor clásico que podremos ver esta temporada.
No, la verdad es que no. Por lo menos vimos a Raheem Sanders, que a mí me parece un pedazo de jugador y buenos minutos de Morman. En fin, esto era pues la opinión de un hombre de Bilbao que titulaba con mucho descaro su crónica hablando del criterio arbitral. Íñigo, como siempre, un abrazo, muchas gracias, siempre es un placer.
Un abrazo, Carlos. Gracias a ti.
Un abrazo. Bueno, este era Íñigo Doñabeite, compañero y amigo, que nos acercaba un poco ayer también las sensaciones desde Miribilla, tanto al principio como al descanso como al final, para poder después escuchar a Chus Vidorreta en directo aquí en Radio Sport Valencia. Y nos acercaba pues un poco la visión, ¿no? Desde la parte visitante, que obviamente parece que lo centremos todo en la figura de la falta, y es que la falta, como si fuera la canasta de Printezis en la Final Four. Pero sí que sabiendo lo que hay alrededor de los encuentros entre Valencia Basket y Bilbao, que en los últimos años siempre han tenido su parte de polémica, ¿no? Sobre todo cuando Herbel está en pista, suele haber más polémica. Cuando se juntan con Bumbrú, aquello puede ser un festival, y si coincide, por ejemplo, con en Vladimir Lučić, por ejemplo, como pasó hace 3 temporadas, se puede liar una gorda, ¿no? Pero hay un poco de polémica entre... Es una especie de clásico moderno, ¿no? Pero esto es como cuando tú te vas haciendo grande, tú siempre le tienes más tirria al Madrid y al Barça, ¿no? Pues a Valencia Basket también se le empieza a tener cierta tirria. Vamos a escuchar a Carles Durán por ir dando carpetazo al encuentro de este pasado domingo, el encuentro de ayer. Vamos a escuchar a Carles Durán, que hacía la siguiente valoración del encuentro.
Bueno, primero, muy contento por el esfuerzo del equipo y por la ayuda de la afición, que ha estado extraordinaria con nosotros. Lo segundo, bueno, estamos lógicamente jodidos por la derrota, pero bueno, yo creo que hemos jugado al límite en muchos momentos de nuestras posibilidades y creo que haciendo bien las cosas, pero al final, bueno, su talento ofensivo pues se ha llevado un partido que por pequeños detalles se nos ha escapado.
Pues sí, los pequeños detalles, como no saber gestionar esa pequeñita ventaja que tuvo en el tercer cuarto. Carles Durán, que lo decía siempre cuando estaba en Valencia Basket y lo dice también cuando entrenaba a Bilbao Basket, no habla de los colegiados.
Para mí es muy importante lo que yo pienso sobre el equipo, que es lo que queremos, luchar hasta el último segundo. El arbitraje no voy a valorar nada. Yo creo que esos 2 minutos hemos cometido, sobre todo hemos perdido un balón bastante importante y eso les ha dado la opción de ponerse por delante. Lo demás, si encima me tengo que preocupar por los árbitros, vamos mal.
Pobre Carles Durán, ¿eh? Dice, si me tengo que preocupar también de los árbitros, se nos va a hacer esto muy largo. Bueno, pues esto es lo que dio de sí el encuentro en el día de ayer, jornada 8 de la ACB Liga Endesa, que nos dejó ese clásico y que la victoria del Barça hace que Valencia Basket esté empatado a 7 victorias y a 1 derrota con el Real Madrid. Son los líderes de la ACB Liga Endesa. El tercero es el Barça Lasa, empatado con, ojo, Obradoiro en el cuarto lugar. Y en el quinto con Montaquit Fuenlabrada. Ojito a estos dos equipos. 6-2 el Barça, Obradoiro y Fuenlabrada. 5-3 Herbalife. 7, séptimo. Y con 4-4 Unicaja de Málaga. 4-4 Tecniconta Zaragoza. Por cierto, Gary Neal, 30 puntos en 14 minutos. Ya me lo explicaron ustedes. Tienes que ser muy muy bueno para hacer eso. Y Gary Neal lo es. Y además dio la casualidad de que esta vez no hemos gafado a nadie, porque tuvimos a J. Gospinera el martes en el Extrapass. Y además de ganar el partido ha tenido al MVP. Mañana tendremos a Moncho Fernández probablemente en el Extrapass. Vamos a ver qué le pasa a Obradoiro. Esos son los equipos que están en los puestos de playoff, empatado con Tecniconta Zaragoza y con Málaga. Está Iberostar Tenerife y Baskonia, que ha resucitado desde la llegada de Pedro Martínez. Una jornada 8 que nos dejó los siguientes resultados: Mombús Obradoiro 79, Herbalife Gran Canaria 65, San Pablo Burgos, primera victoria del equipo de Diego Epifanio, 89, UCAM Murcia 86, Movistar Estudiantes 69, Montaquit Fuenlabrada 71, el ya comentado y analizado Retabet Bilbao Basket 77, Valencia Basket 81, Tecniconta Zaragoza 89, Iberostar Tenerife 77, Baskonia 87, Divina Seguros Juventud 77, Delteco GBC 71, Unicaja 63, el Real Madrid 80, Barcelona 84 y cerró la jornada la paliza y la fiesta en Andorra. Moravanca Andorra 96, Real Betis Energía Plus. El Betis está con un balance de 0-8. Burgos por lo menos da la sensación de que algo mejor está. Estuvo a punto de ganarle al Barça, estuvo a punto de ganar, perdón, al Madrid. Estuvo a punto de ganar en La Fonteta hace poquito tiempo a Valencia Basket en La Fonteta, insisto en este detalle porque al Real Madrid lo acabó perdiendo 100-105 en Burgos, pero este fin de semana ganó y ganó jugando bien y sufriendo ante Murcia 89-86, de nuevo con Dion Thompson como líder y luego Edu Martínez, que fue el hombre, acuérdense, de aquel triple sobre la bocina en el segundo cuarto, también importante con sus triples, y Goran Huskic, que también hizo un muy buen partido. Preocupa el nivel del Betis y ya están atacando al presidente, a ver si mañana en la Extrapaz con Gerard Solé podemos repasar ese hilo de Twitter que hay, ahora mismo no nos da tiempo, porque sería bueno explicar qué le pasa al Betis. 0-8, y la verdad es que después de haber dado, esto ya a nivel egoísmo, pero después de haber dado lo que han dado de sí este verano para estar ahí arriba y para estar en la CB, hacer un 0-8 y no dar tintes de nada, la verdad es que dan ganas de decirle, para esto has montado el lío, ¿no? Aquello del si saben pa cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? El si al final voy a perder, ¿para qué me suben? Entiendo que obviamente se lo había ganado legalmente, pero como se planificó para LEB, pues al final tener una planificación de LEB te hace estar así. Y ahora da la sensación de que van a fichar a Dante Draper. Y por cierto, hablando de Draper y jugador del Real Madrid, ex Eslovenia ha desconvocado a Randolph y a Doncic para las ventanas FIBA. Lo analizaremos mañana en Gran Deportivo, pero esto sigue, pero por lo menos ya algunas selecciones se dan cuenta de que a las estrellas y los buenos no van a ir. Y para quitarles de problemas, para que puedan volver a ir, les han dicho, o me quitas tú o yo no vuelvo más, ¿no? Da esa sensación, y así Eslovenia por lo menos ha abierto la veda. A ver si España tiene algo de personalidad. Lo que pasa es que entre el que está en el banquillo y el que está en, en el sillón de la federación, personalidad mucha no tienen. Pero bueno, a ver cómo avanza esto. Tiene que dar un paso Scariolo y la federación para por lo menos defender a sus jugadores, ya que defiende a los de la NBA, que defienda a los que, por ejemplo, han sido campeones de la CB, o a los que, por ejemplo, están peleando para ser campeones de la Euroliga, jugadores de Valencia Basket, jugadores del Barça, incluso a los jugadores que ha llamado para rellenar esa convocatoria, jugadores de Burgos, incluso jugadores de Herbalife que juegan la Eurocup, a ver si por lo menos se les muestra un poco de respeto, que al final todos son personas y tienen que tener el mismo respeto que el que juega en Valencia Basket, el que juega en Burgos, el que juega en San Antonio Spurs o el que juega en el Club Baloncesto Grau. Mañana en el Extrapaz hablaremos un poquito más de todo esto con Gerard Solé. Si todo va bien a tiempo de horarios, podremos hablar con Moncho Fernández y también con Pichi Hurtado, porque esta semana vuelve a haber Euroliga. Miércoles a las 9:45, encuentro ante Milán en La Fonteta. El viernes, encuentro ante el Barça en el Palau. El viernes a las 9 y el domingo a las 6:30, otra vez en el Palau. Este Milán lleva un balance de 1-5. Perdió ante el Cheska, perdió ante Fenerbahce, perdió ante el Real Madrid, le ganó al Barça en Milán, perdió ante Maccabi y fue apalizado de una manera brutal por Zalgiris Kaunas en Italia, 62-94. La noticia positiva para ellos es que han firmado al que fuera jugador de Hapoel Jerusalén, Curtis Jarrells. Lo conocimos aquí en La Fonteta. En fin, nos vamos. Llegamos al final de esta edición de Basket Sport, dándole las gracias a José Novo, que estuvo a los mandos de la nave. No se muevan de la 91.4. Primero, por dos cosas, pero primero, porque ahora vienen enseguida los chicos de Destino Mestalla, y porque a las 10 tenemos un programón en el DJI con Julio Insa, también en Canal 7 de la Valencia, porque hay muchos papelitos, mucha hemeroteca, mucho que hablar sobre la Junta General de Accionistas, porque Anil Murti ha tocado la tecla, le ha dado el ventilador y ahí ha empezado a agitar cosas, y la verdad es que con lo felices que estábamos, la verdad es que se nos tuerce un poco el morro. Por tanto, no se muevan, siéntanse, coman palomitas y además ya se pueden poner la web y TuneIn, ¿eh? Seguimos avanzando en la tecnología. ¡Nos vamos! ¡Sean felices y disfruten! ¡Adiós!
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.